Primera, a esta hora sigue interrumpida la circulación de trenes de alta velocidad entre Barcelona y Lleida, la línea del AVE a Barcelona. Hace más de una hora que se han detenido los trenes. Adif informa de un incendio cerca de la infraestructura. Al parecer el fuego se ha originado en unos matojos y en la zona trabajan 6 dotaciones de bomberos. Te recuerdo que esto afecta a todos los trenes que cubren la ruta Madrid-Barcelona y viceversa. Por parte de Renfe, son 6 los trenes detenidos. Segunda, mueren 2 personas en España a consecuencia de la ola de calor. El último, un hombre de 67 años en Plasencia y horas antes otro de 75 años en Córdoba. Este último presentaba patologías previas. Estos dos se suman a otro hombre, también en Córdoba, que falleció el 21 de junio. Tercera, el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea volverá a debatir la propuesta de España para que el catalán, el gallego y el euskera sean lenguas cooficiales. La última vez que abordaron este asunto fue en mayo. El gobierno no logró la unanimidad necesaria para que saliera adelante. Y cuarta, detenido en Francia un joven de 18 años por preparar ataques terroristas contra mujeres. Forma parte del llamado movimiento Incel, que promueve el odio hacia las mujeres. Fue arrestado cerca de un instituto en Saint-Étienne con 2 cuchillos. Madre mía.
Independencia judicial. Independencia judicial. Independencia judicial.
Pues la mayoría no puede más. Tanto jueces como fiscales de nuestro país están hartos, dicen, de que el gobierno siga adelante con leyes que a su juicio suponen el retroceso más serio en el poder judicial durante los últimos 40 años. Han decidido parar e ir a la huelga.
Por esa vía sencilla o por esa vía que pretende crear el gobierno, pues es una especie de puerta de atrás, es un coladero, por decirlo así, para poder de alguna manera, bueno, decidir de manera más sencilla quién acaba trabajando de juez. Pues bueno, es más sencillo con ese dictamen, con esa vía, acabar colocando, entre comillas, a quien es más afín al gobierno de turno.
Es Paloma Martínez, titular del juzgado de lo social número 1 de Avilés, en Asturias. Ha decidido secundar la huelga, a pesar de que a la larga sufrirá las consecuencias en los próximos meses.
En función de la agenda del juzgado, se tendrán que señalar lo que será para después del verano. Que evidentemente ningún compañero, yo incluida, quiere causar perjuicios a los ciudadanos. Pero es que nos hemos visto abocados a esta situación porque el gobierno ha hecho caso omiso de nuestras apreciaciones.
Durante el 1, 2 y 3 de julio, todas las asociaciones judiciales, excepto Jueces para la Democracia y Asociación Progresista de Fiscales, mantienen esta huelga para mostrar su completo rechazo a las medidas de una ley Bolaños, que continúa asegurando que sus normas son fundamentales para modernizar la justicia. Salvador Viada es portavoz de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales.
Y la politización amenaza. Y el hecho de que en este momento en el que la corrupción asedia al presidente del gobierno y su entorno familiar, en este momento es cuando se están propugnando medidas dirigidas al control político de la investigación penal. Si los jueces están llevando la instrucción de los delitos y se la quitas a los jueces para dárselo a los fiscales, acentuando la dependencia política del fiscal general del Estado y neutralizando los controles internos, es un tema de control político de la investigación.
No todas las asociaciones secundan la huelga. Una de ellas es Jueces y Juezas para la Democracia. Su portavoz, Edmundo Rodríguez, asegura que no es entendible un paro sobre una reforma de ley que ni siquiera se ha aprobado en el Congreso.
Si se entiende que el proyecto de ley es criticable, entendemos que se haga, pero lo que no comprendemos es que se haga una huelga porque se considere que esté en compromiso la independencia judicial o porque pueda quebrar el Estado del Derecho, porque entendemos que este proyecto no afecta ni a una ni a otro. Las previsiones que tiene el proyecto de ley son positivas, son razonables, evitan una prueba exclusivamente memorística que sigue existiendo, pero la compatibilizan con una de carácter práctico.
No se ha producido ni un solo gesto de acercamiento por parte del gobierno, que sigue mirando desde la lejanía, como ayer, según los convocantes, 7 de cada 10 jueces y fiscales secundaron la primera jornada de huelga. Sergio Oliva es portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.
No es que no concibo que el Ministerio de Justicia no nos haya llamado. Yo sé que esto puede parecer que es una cosa no importante, pero que el empleador no intente evitar un conflicto colectivo como la huelga es algo que a mí no me cabe en la cabeza. Un tema tan capital como este, qué menos que tramitarlo de manera ordinaria, qué menos que escucharnos a nosotros, a las asociaciones profesionales, en el Congreso o en el Senado para ilustrar y mejorar el texto legal. Queremos lo mejor para la ciudadanía.
Los convocantes cifraron la primera convocatoria el primer día en un 75% de seguimiento. El gobierno en el 28%. Hoy el 50%. El gobierno dicen que como el 30%. Desde el Ministerio de Justicia han pedido los datos de las personas que secundan esta huelga para detraer de su nómina la parte proporcional. La realidad es que a pesar del gran seguimiento, los juzgados y tribunales están viviendo durante estas dos primeras jornadas de huelga una imagen de aparente normalidad. Patricia Rossetti, buenas noches.
Hola Ángel, es un poquito menos que ayer, pero una cifra elevada, un seguimiento del 70%. Dato recabado a las 12 del mediodía por las 5 asociaciones convocantes. Información que les llega a través del correo electrónico enviado a la cuenta habilitada por el Comité de Huelga para estos días. Una comunicación individual, voluntaria y confidencial. Correos que por protección de datos se destruyen. Las asociaciones confían en que el impacto en el ciudadano sea el menor posible gracias a la planificación de los servicios mínimos establecidos por los convocantes, garantizando en todo momento las situaciones de urgencia e inaplazables. Así lo dicen en un comunicado y lamentan que el Ministerio de Bolaños no haya tomado ninguna medida para evitar la huelga ni haya respondido a las reivindicaciones. El Ministerio de Justicia minimiza los datos. Primero, absoluta normalidad en juzgados y tribunales y luego un 28% de seguimiento. Y como empresa pagadora quiere el nombre de los huelguistas para descontarles de la nómina el dinero correspondiente, pero ni el Consejo General del Poder Judicial ni la Fiscalía General dan datos porque no dan la huelga por convocada. La huelga es un derecho fundamental, individual, que recoge la Constitución española. No hay normativa específica para jueces y fiscales, ni a favor ni en contra. Y esa ausencia no puede suponer la exclusión, consideran los convocantes. Tras los 3 días de huelga, las 5 asociaciones estudiarán medidas en función de la respuesta del gobierno. La UPF, Unión Progresista de Fiscales, que no apoya la huelga, ha anunciado que cuando finalice solicitará una reunión urgente con el ministro Bolaños.
El paro ha provocado juicios suspendidos, reprogramados para las próximas semanas. La cuestión es, ¿por qué? Hoy hablamos de la huelga de jueces y fiscales contra las reformas del gobierno. ...8.000 jueces y fiscales hay en nuestro país. Protestan contra unas reformas que se aprobaron en el Consejo de Ministros del pasado 13 de mayo... y que desde el gobierno aseguran que se trata de modernizar el sistema judicial.
Esta reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal, un avance definitivo para que la Fiscalía pueda ser eficaz en el desarrollo de sus nuevas competencias, de sus competencias presentes y también de sus competencias futuras cuando ejerza la instrucción de las causas penales. La próxima vez que me escuchen hablar de la mayor transformación de la justicia en décadas, les ruego que se acuerden de estas leyes, de las que ya hemos aprobado y de las que vamos a seguir aprobando.
La verdad es que con la que está cayendo, hablar de reforma judicial y fiscales y demás, con la que tenéis encima, en fin. Bueno, vamos a intentar descubrir un poquito más esta ley. Medidas polémicas que se centran sobre todo en 3 pilares. El primero tiene que ver con hacer fijos a 1.000 jueces y fiscales sustitutos. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues se trataría de un plan que está pensado especialmente para quienes llevan años en esa situación. Los aspirantes deberán acreditar 5 años de ejercicio profesional para poder presentarse a un dictamen práctico al que seguirá una fase de méritos. Sin embargo, desde las asociaciones, por cierto, también alguna progresista, protestan porque otorga acceso directo a la categoría de juez o fiscal tras las prácticas, sin equipararse en exigencia a ese proceso ordinario del turno libre que requiere una preparación mucho mayor a esos 5 años que propone el gobierno.
El otro gran proyecto que los convocantes piden retirar es la nueva redacción del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que ya estaba prevista en el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Adri.
Sí, como punto más polémico está el de la transferencia de funciones, y es que tanto la investigación como los pasos que se den para esclarecer los delitos estarían dirigidos por la Fiscalía y no por los jueces, como ya estaba establecido. Pretenderá, además, que el mandato del fiscal general del Estado sea de 5 años y reducirá las funciones del Consejo Fiscal, el órgano consultivo del Ministerio Público, en el que la mayoría de sus miembros son elegidos por sus propios compañeros, algo que desde las asociaciones aseguran supondrá dar un paso atrás en la autonomía del Ministerio Fiscal.
Y vamos con el tercero de los puntos polémicos que tiene esta ley y que habla sobre la reforma integral del actual modelo de oposiciones del turno libre.
Sí, prima Ángel, la capacidad de memorizar normas jurídicas a través de la superación de un test o de varios ejercicios orales. Se trata, según las asociaciones, de una rebaja en los conocimientos a la hora de acceder a las carreras judiciales y fiscales, ya que se elimina el contenido esencial y también se introducen pruebas que son un poco más subjetivas y susceptibles de poder filtrarse.
Te presento a Fátima. Accedió a la carrera judicial hace 19 años. Después de pasar por varios puestos, ahora es jueza de un juzgado de lo social en Madrid.
Por norma general, celebro 2 sesiones de juicio a la semana. Sin embargo, en muchas ocasiones, por sobrecarga de trabajo y para garantizar una respuesta rápida al ciudadano, señalo 3 días de sala. En estos días, comienzo la celebración de juicios entre las 8:30 y las 9 de la mañana. Y eso me ocupa toda la mañana. El ritmo de señalamientos en mi juzgado es de aproximadamente 15 juicios por sesión.
La sobrecarga de trabajo está haciendo que cada semana sea más lenta, más agotadora. Tanto ella como el resto de sus compañeros intentan sacar algo de tiempo por la tarde. Dice que hay momentos en los que no puede más.
Entre juicio y juicio, si hay tiempo, trato de resolver las dudas que me plantea el personal de la oficina judicial. Los días que no tengo juicios, resuelvo cosas de trámite, recursos, cuestiones sobre admisión de pruebas y termino el dictado de las sentencias. Por una cuestión de responsabilidad, procuro redactar las sentencias de los juicios la misma tarde de los juicios o al día siguiente.
Uno de los problemas es la alta litigiosidad, las numerosas quejas que se presentan, sobre todo tras las continuas modificaciones fiscales y normativas. También los pocos recursos con los que cuentan.
Lo más necesario es adecuar la planta judicial a las realidades de carga de trabajo que soportan los distintos juzgados y tribunales de España. Hoy en día hay efectivamente una falta estructural que es llamativa, en cuanto que el número de jueces que existen en España no alcanza ni siquiera los ratios europeos. La respuesta es fácil: convocar mayor número de plazas para oposiciones libres.
Más medios, más jueces, más juzgados que no llegan y no pueden más. Esto está afectando a muchos casos. Esto es lo que decía en Herrera en COPE Salvador González, presidente del Consejo General de la Abogacía Española.
Lo trágico es que cada asunto que entre en la justicia tendrá por delante muchos más asuntos. Todo lo que se ha ido suspendiendo en el día de ayer y en los días siguientes ya no se solucionará, ya no tendrá una respuesta judicial hasta el año 2006, 2007 o 2008.
3 días en los que la justicia de nuestro país quedará paralizada. Por eso es necesario que, para minimizar los riesgos y el impacto del paro, se puedan aplicar medidas.
Lo que sí debe de tenerse en cuenta es que probablemente no se ha dotado esta modificación estructural de los medios necesarios para llevarla a cabo, de la planificación suficiente, del impacto que va a tener, y en esto sí que también hemos pedido que se nos tenga en cuenta.
Mira, un ejemplo. En Madrid se calcula que durante la primera jornada, ayer, casi 500 de los cerca de 1000 juicios y vistas se vieron afectados. La mitad, ¿eh? Eugenio Ribón es decano del Colegio de la Abogacía de Madrid. Eugenio, abogado, buenas noches.
Muy buenas noches.
Claro, hablamos, no me voy a meter en los motivos de jueces y fiscales, hasta lo que tú quieras, pero en el día a día, en el trabajo de un juzgado, de tus clientes, de tus representados, ¿cómo afecta esto?
Bueno, pues esto afecta con el hartazgo que padece el ciudadano por la lentitud de la justicia. Tenga usted en cuenta que hay procedimientos en Madrid de cláusulas abusivas presentados en el año 2019 y se están admitiendo a trámite ahora.
Admitiendo.
Hoy que estamos hablando usted y yo el día 2 de julio del año 2025.
Admitiendo, que no resolviendo.
Admitiendo a trámite en el 101 bis de Madrid. Claro, cuando usted le dice eso a un ciudadano, lo de que la justicia es lenta, no. La justicia va a otro paso, mucho más allá de la parsimoniosa marcha que quiera tocar la orquesta.
No sé si los colegios, como tal, respaldáis las reivindicaciones de jueces y fiscales, pero claro, las consecuencias las sufrís.
Los colegios, por supuesto, que respaldamos la defensa del Estado de Derecho. Y además esta es una cuestión que no es de operadores jurídicos. Esto no va ni de jueces, ni de fiscales, ni de abogados. Esto va de defensa de la sociedad, de la separación de poderes, de la independencia judicial. Desde esa perspectiva, sea uno fontanero, arquitecto, enfermera o jardinero, debe comprender que la independencia judicial es un poder esencial, es un principio esencial del Estado. Más allá de eso, por supuesto, lo que se demanda desde los colegios profesionales o desde el Colegio de la Abogacía de Madrid es que aquellos jueces o fiscales que vayan a proceder a desarrollar ese ejercicio de huelga, que tengan la deferencia de pensar en el profesional y en el ciudadano, en el testigo, en el perito, en el afectado que acude, y que le informe con anterioridad que alguien está pagando un billete de tren, una noche de hotel, muchas horas de trabajo, una jornada de un autónomo perdido.
Permíteme la pregunta, Eugenio. ¿Cuántos años llevas ejerciendo la abogacía, entrando en Plaza Castilla o en cualquier otra sede judicial?
Pues pasaron las 25 primaveras y vamos a afrontar las 30.
Y que vengan otras tantas, ¿verdad? No, lo digo, la pregunta, entiendo la... Pero vamos, has toreado con todo tipo de jueces, fiscales, procuradores, faltaría más. Pero la pregunta tiene un punto de provocación. La gran mayoría de esos jueces y fiscales, permíteme que lo diga así, son todos unos fachas hijos de alta burguesía y millonarios. ¿Me entiendes la pregunta?
La pregunta no puede ser más clara y meridiana, y la respuesta también lo es. En la carrera judicial, como en cualquier otra profesión de España, hay de todo tipo de pelaje, ideología, igual que uno podrá ser de la cofradía de la Macarena, del Nazareno, del Betis o del Valladolid. Pasa exactamente igual. A la carrera judicial se accede por un principio de mérito y capacidad, con mucho esfuerzo y sacrificio, con muchas horas de estudio y muchas renuncias personales para poder alcanzar esa oposición, que es una posición muy relevante dentro del Estado, y exige sacrificio y vocación, pero eso no depende de ninguna ideología. Nadie le regala nada, ni al rico ni al pobre. El temario es el mismo, y el que tiene mejor nota es el que sube y entra en la oposición.
El problema de fondo... No, es que la frase me la dijo precisamente un juez, un alto magistrado. ¿La justicia no da votos?
Pues no, hay determinados males endémicos en nuestro país que parece que no dan votos y que importan poco. Pero lo cierto es que anualmente hay 7.800.000 asuntos judiciales que ingresan en nuestros juzgados. Y eso quiere decir que hay 7.800.000 familias o empresas que demandan una respuesta judicial a un conflicto. Por lo tanto, lo que hay que plantearse es que si verdaderamente la administración y los poderes públicos están para servir al ciudadano, hay que empezar a tomarse la justicia en serio.
Eugenio Ribón, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid. Gracias por la consultoría, Eugenio.
Encantado, siempre.
Buenas noches. Saludos. Esta huelga tiene como punto de partida el pasado 23 de mayo, cuando se decidió convocar un parón de 10 minutos en las puertas de las sedes judiciales. Esto es lo que me contaba aquí en La Linterna Luis Ortiz Vigil, magistrado de lo penal de la Audiencia de Asturias, miembro del Comité Nacional de la Asociación Francisco de Vitoria.
El gobierno durante todos estos años se limita a decir que va a modernizar la justicia una y otra vez, y diciendo que va a tener grandes planes, pero al final solo convocan 125 plazas al año, que es la realidad de la vida. Es un problema que se ha ido larvando y que año tras año veníamos sospechando que esto algún día iba a ocurrir, y finalmente el elefante ya lo tenemos dentro de la habitación.
El modo de registrar la participación se ha llevado a cabo mediante un buzón de correo electrónico abierto por las asociaciones para que de forma voluntaria y anónima hagan constar quienes se suman a la huelga. La idea es, por encima de todo, no desprestigiar a uno de los pilares básicos, que a lo mejor no somos conscientes de ello, del Estado de Derecho.
Se está aprovechando esta reforma, que es aparentemente contingente, para cambiar el sistema de designación de los jueces, por llamarlo así, profesionales, ¿no? En un sistema de acceso que se ha revelado muy bueno, en mi opinión, mejorable siempre, por supuesto, pero se quiere rebajar el nivel de excelencia de forma drástica. Uno no sabe muy bien por qué, la verdad. Y se quiere colar una reforma importantísima en una materia que creo que es capital para el Estado.
Miguel Pallarés es presidente de la APIF, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Cuando el otro día estaba yo en televisión y dije, oye, es que a mí esto me suena, cuando oyes lo de las asociaciones conservadoras frente a las progresistas, claro, yo pienso, porque saben que todos estos fiscales o jueces son conservadores.
Es una de las cosas, de los grandes enigmas que tiene la humanidad. Yo no sé, se empeñan en colocando etiquetas cuando nosotros defendemos motivos exclusivamente profesionales. Yo le puedo decir que evidentemente dentro de esas 5 asociaciones que hemos convocado, pues habrá gente muy diversa. Pero lo que está claro es que lo que ha trascendido, lo que nosotros hemos intentado en pública son ideas muy claras de la separación de poderes y de la independencia del Poder Judicial y también de la autonomía del Ministerio Fiscal. Yo creo que eso no tiene ideología. Espero que no tenga ideología.
Cuando se habla, también me enerva la situación, cuando se habla de el origen social, los ricos, los hijos de otros jueces y fiscales, de alta alcurnia, coño, habrá de todo, ¿no? Como en el periodismo, digo yo.
Yo le diría que habrá de todo, pero fundamentalmente hay clase media y clase trabajadora, ¿eh? Yo creo que la salida de una oposición dura como es la de jueces y fiscales, cuando se tienen recursos económicos suficientes, se tira profesionalmente por otro sitio, ¿eh? Entonces, no crea usted que nos encontramos entre jueces y fiscales de gente de muchísimo dinero, todo lo contrario. La inmensa mayoría procede, ya le digo, de clase media, clase trabajadora, que con mucho esfuerzo, incluso compaginando trabajos parciales, a duras penas han podido sacar tiempo y esfuerzo para sacar las oposiciones.
Segundo día de huelga. Ayer, Hoy, mañana. Seguimiento, ¿esperabais el apoyo? Porque claro, yo no me imagino a los colectivos de jueces y fiscales, por su propia definición, inflando cifras tipo los sindicatos dicen, la delegación del gobierno dice, ¿han sido el 70%?
Nosotros con los datos que contamos es con los que voluntariamente los compañeros han querido, hemos creado 2 cuentas de correo electrónico para que por una parte los jueces y por otra parte los fiscales pudieran comunicar día a día la decisión voluntaria y libre e individual de sumarse a la huelga. Con esos datos y con los datos que hemos tenido, pues de vacaciones, de permisos, hemos hecho un porcentaje siempre, lógicamente, en cierta medida aproximado. Pero esos son los únicos datos que tenemos. A mí me han sorprendido mucho las declaraciones del ministro de Justicia en cuanto a que se ha atrevido a dar un porcentaje del 30%, que a otro compañero suyo que me lo ha preguntado le he dicho, bueno, ¿y de dónde ha sacado este dato? Pues no ha dicho dónde lo ha sacado. Hombre, es muy grave que un responsable político que está al frente del Ministerio de Justicia no sea capaz de decir de qué fuente, de dónde está sacando ese dato, cuando él sabe perfectamente que aquí nos enfrentamos con un problema, pero es un problema que han creado ellos, que es que el Consejo General del Poder Judicial no ha asumido la función de empleador de los jueces y la Fiscalía General del Estado no ha asumido la función de empleador de los fiscales, con lo cual nos han dejado en la necesidad por responsabilidad de fijar nosotros unos servicios mínimos. Claro, mire, la regulación de la huelga, que es un derecho fundamental recogido en el artículo 28 de la Constitución, se regula en España por un decreto ley de relaciones laborales de 1977, preconstitucional. Es el único derecho fundamental que ni el gobierno, ni este gobierno, ni los anteriores, le ha merecido la importancia como para desarrollarlo por una ley orgánica que clarificara sobre todo lo que afecta al Poder Judicial, jueces y fiscales, cómo deberíamos desarrollar una huelga. Mire, yo creo que ha habido tiempo más que suficiente. Por esa situación nos encontramos.
La cuestión de fondo, que es la pregunta del millón de dólares, con la que está cayendo, con los casos que hay abiertos, sin meternos a ninguno de ellos, que sabrá el que esté instruyéndolo o el que esté informando, ¿está en riesgo el Estado de Derecho y la separación de poderes? O dicho de otro modo, fiscal, ¿somos conscientes de lo que esto supondría?
Vamos, mire, yo oyendo la introducción que ha hecho usted en cuanto al Poder Judicial, yo le puedo garantizar que no había ninguna demanda para modificar el sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal. Dudaba de la excelente preparación técnica de los jueces y de los fiscales españoles. Como todo sistema es mejorable, pero dígame usted por qué estas prisas y por qué se hace de esta manera a espaldas de todas las asociaciones. Yo a esa pregunta no le encuentro respuesta.
Yo sí.
Porque no hay ninguna necesidad.
Yo sí, Miguel.
Evidentemente puede estar en el aire. Pero mire, usted pregunta a cualquier abogado, a cualquier colegio de abogados, ¿le puede caer mejor o peor un juez o un fiscal? Yo eso ahí no. Puede haber alguno que no esté suficientemente, las resoluciones tengan calidad. Pero la inmensa mayoría, aunque la resolución judicial sea opuesta a sus intereses, le va a reconocer la calidad técnica del tribunal y del juez que ha dictado la sentencia. Entonces, no entiendo estas prisas, no las entiendo.
Pues continuará. Estaremos atentos. Y seamos conscientes de la gravedad del problema. Lo digo como ciudadano, como posible cliente, entendámonos, faltaría más, de la Administración de Justicia. Miguel Pallarés, es que dime.
Todos podemos serlo.
Claro.
Es decir, en cualquier momento, cualquier ciudadano se puede encontrar con una separación, un divorcio, se puede encontrar con un problema sucesorio, se puede encontrar con cualquier problema que requiere un tribunal independiente, preparado y que dicte una resolución justa. Eso es importantísimo.
Lo dicho. Miguel Pallarés, presidente de la Asociación Profesional e Independiente, lo subrayo, de fiscales. Gracias.
Correcto,
gracias y suerte, Miguel. Adiós.
Muchas gracias.
Segundo día de huelga de jueces y fiscales en España. Ayer un 75%, hoy se calcula hasta un 70% de seguimiento, mañana la tercera. Dicen estar cansados de ver cómo avanzan unas reformas propuestas por el gobierno que pretenden romper la independencia judicial. Cuidadito, porque si se debilita, se pone en riesgo el Estado de Derecho y la separación de poderes. Insisto, seamos conscientes. Como siempre, el lazo a la linterna lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
No me quiero hacer reiterativo ni plasta, pero es que no somos conscientes, la ciudadanía, yo como ciudadano normal y corriente, de lo que es el Estado de Derecho y la separación de poderes. ¿No te parece?
Me parece que sí, que estamos como un poco despistados, pero eso es fundamental. Fíjate, yo creo que a los jueces les gustan tanto las huelgas como a los alcohólicos los zumos de frutas. Prueba de ello es que las personas que ya tenemos cierta edad no recordamos haber vivido ninguna huelga de jueces. De la misma forma que a un sindicalista liberado le propones que deje de ser liberado y se ponga a trabajar en la empresa y se niega rotundamente, a un juez le propones que hay que ir a la huelga y observa al proponente con la misma sospecha con que la superiora del convento miraría a una chica muy escotada y minifaldera que dice que quiere ser novicia. Tienen que estar muy, pero que muy enfadados para haber llegado a tomar esa insólita decisión. El mérito de haber logrado esta rara e inusitada reacción judicial recae en el triple ministro de Justicia, ministro de Relaciones con las Cortes y ministro de Presidencia, excelentísimo señor don Félix Bolaños García. Hay que tener misericordia con una persona que se levanta cada mañana y ¡zas!, le cae en la responsabilidad de tres ministerios encima. Por eso le disculpamos que haya sido el primer ministro de Justicia que haya criticado a los jueces. Algo así como si la ministra de Defensa dijera que tenemos unos generales que más vale que no tengamos guerra porque cualquiera sabe lo que pasaría. La tradicional y antigua oposición a la judicatura será muy antigua, recompensará mucho la memoria, pero es un ejemplo de igualdad de oportunidades, porque ahí no valen recomendaciones, ni afiliaciones políticas, ni cuantía de la cuenta corriente, ni apellidos, ni nada. Y el que vale, vale, y saca la oposición, y el que no puede, pues se queda a la próxima convocatoria. Requiere muchos sacrificios, y de ahí el aumento de jueces mujeres, porque las mujeres tienen disciplina para el gran esfuerzo que requieren unas oposiciones. Pues bien, el tres veces ministro que nunca preparó unas oposiciones tiene en mente nombrar a unos 1.500 jueces a dedo, no sé si tirando a los dados o a ver quién saca la carta más alta. Y claro, los jueces y las jueces y los fiscales y las fiscales que se han pasado 3 o 4 años de su vida preparando unas oposiciones que ganaron con mucho trabajo, se han enfadado con toda la razón. Bolaños quiere evitar sacrificios. Te haces amigo de él y te nombra juez. Maravilloso.
Gracias, Luis. Mañana más.
Hasta mañana.
Adiós.
Y esto también es maravilloso y además te va a interesar, porque el seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens. Y si te cambias, te mejoran el precio directamente. Llama al 917-700-700, sí, 917-700-700, o entra en lineadirecta.com. Seguimos en La Linterna.
Escuchas La Linterna,
el programa líder de su franja.
COPE, estar informado.
Hola, estoy saliendo. Recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco?
Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Contestar a un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Tengo que hacer una reserva de última hora.
Placer o trabajo.
Da igual.
Un momentito que hacemos el registro. Nombre, por favor.
Opor.
¿Y apellido?
Tunidad.
¿Me lo puede repetir?
No.
La oportunidad no se repite. Aprovecha los Pro Days de Citroën con condiciones irrepetibles en toda la gama del 1 al 19 de julio.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Soy Abratín y me encanta cagar ratos.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes, tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Prime. Básicos del día a día, entrega rápida, está en Prime.
Soy Abratín y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite, consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
¿Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Y a Donald Trump, más que derrocarlo, le interesa tener a la Ayatolá débil y manejable en la región.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El paro cayó en casi 50.000 personas en junio, para situar la cifra de parados en 2,4 millones. Dato oficial. Durante este mes se destruye empleo en sectores como el educativo, el doméstico, pero a las puertas del verano pasa todo lo contrario en hostelería y comercio. De ahí los buenos datos. Si hablamos de afiliados, casi 77.000 más de media, lo que elevó la cifra total a 21,8 millones. Un nuevo máximo histórico. Esas cifras no nos libran de liderar el desempleo en Europa. Tampoco es mejor la calidad del empleo. Luis Garbía es economista de Comillas ICAD.
Al final el gobierno está haciendo esfuerzos porque el relato gane al dato. Me atrevería a decir que el 50-60% de los nuevos puestos que se están creciendo son falsos fijos, es decir, fijos discontinuos. Es gente con gran temporalidad, pero que el gobierno les obliga a las empresas a contratarlos de forma fija y, entre comillas, discontinua, lo cual es un sinsentido, pero que admite nuestra regulación.
A destacar también que la temporalidad sigue siendo un problema. En junio solo el 40% de contratos firmados fueron fijos, pero es que además menos de la mitad de esos nuevos indefinidos ha conseguido un empleo a tiempo completo. Pilar García de La Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches, enhorabuena, enhorabuena, enhorabuena por esos datazos.
Vale, ya sabes que normalmente damos un aplauso y seguimos. En este caso, dos. Plas, plas. A seguir. Digo, me gusta la frase, el relato por encima del dato.
Bueno, vamos a ver, crear empleos siempre es una buenísima noticia, ¿no? Más vale tener trabajo que no tenerlo. Pero tú lo has dicho, llega el verano y ¿qué pasa? Se dispara el sector servicios. ¿Esto qué es? Hostelería y restauración. La mayor parte de estos empleos son fijos discontinuos activados en este sector servicios. Por eso, por la temporada de verano. Las cosas malas. El número de afiliados no se corresponde con el número de trabajadores. ¿Por qué? Bueno, porque hay personas que están dadas de alta 2 y 3 veces. Una misma persona. ¿Por qué? Porque son fijos discontinuos, por ejemplo. O porque son pluriempleados, que hay entre 600 y 800 mil personas. Todavía no está claro ese número. Pero el dato demoledor, Ángel, y con esto ya acabo, es que 1 de cada 4 parados de la Unión Europea es español.
Sí, y eso no mejora. El Sabadell saca pecho por la operación de venta de su filial británica TSB al Banco Santander. Creen que el dividendo extra que van a pagar sus accionistas hace que la OPA del BBVA sobre el Sabadell sea insuficiente. César González Bueno es el CEO del Sabadell.
Es el accionista el que decide y, por lo tanto, no hay ninguna vulneración del deber de pasividad siempre que esté aprobada por una Junta General, porque ¿cómo podrían tomar los accionistas una decisión que fuese en contra de sus intereses, que es lo que se pretende preservar, especialmente cuando estamos en una situación de OPA?
El BBVA tiene en su mano mejorar la oferta a los accionistas del Sabadell. ¿Tú qué crees que va a ocurrir? ¿Te ha sorprendido la última semana?
Pues mira, la verdad es que yo pensaba que el BBVA podría tener reticencias tras las medidas del gobierno, pero claramente están decididos a ir con todo y a por todas, ¿no? ¿Qué es lo que cree el Banco Sabadell, Ángel? Bueno, pues que la operación del Reino Unido le pone muy difícil al BBVA competir con dividendos, porque en 12 meses va a repartir algo así como 3.000 millones de euros. Si tú has vendido tus acciones en la OPA, que está en el medio del BBVA, pierdes la posibilidad de cobrar esos dividendos y, por lo tanto, vamos a ver qué es lo que sucede, pero efectivamente el accionista tiene la última palabra.
Ya te hemos contado esa jornada de caos que se ha vivido hoy en la T4 en Barajas, en los controles de seguridad. Mientras, conocíamos el récord de turistas llegados a España en los primeros 5 meses del año. Los miles afectados hoy, no te digo la sensación. Bueno, volvemos a batir récord con 35 millones, un 5% más que en las mismas fechas del año pasado. Victoria Ballestero, buenas noches.
Buenas noches. Los que más gastan entre hoteles, visitas culturales, paella, jamón, tinto de verano, son los británicos, alemanes y nórdicos, por ese orden. Y si sumamos a esa ecuación a los franceses, pues nos sale el ranking de los que más nos visitan. Aunque, ojo, cada vez vienen más turistas de fuera de la Unión Europea.
Venimos de San Luis Potosí, México. ¿Una semana?
¿Un mes nos venimos a estar?
4 o 5 días.
Obviamente, degustar las giras, la tortilla española.
Venimos a conocer Madrid y parte del norte del país.
Pues tenemos que probar paella, la sangría, todo muy riquísimo.
La mayoría se quedan entre 4 y 7 noches en España y se gastan en total, en todo el viaje, unos 1.300 euros por persona de media, lo que supone un 3% más que hace un año. Solo en el mes de mayo recibimos 9,4 millones de turistas, según los últimos datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, y Baleares, Cataluña y Andalucía fueron las regiones donde más dinero desembolsaron esos turistas extranjeros. Y todo ello en la antesala del verano. En los próximos meses se espera que crucen nuestra frontera 22 millones de visitantes.
Las cifras siguen siendo muy buenas, Pilar. Claro, a pesar de numeritos como el de hoy en Barajas, o no te digo en lo sabe.
Es que los servicios públicos, o sea, pagamos más impuestos que nunca y efectivamente aquí no se ha invertido nada, ¿no? No sé dónde se está yendo el dinero. Pero sobre el turismo, está disparado en España y esto tiene dos efectos. El efecto bueno, Ángel, espectacular, ¿no? Está creciendo el consumo, está creciendo los ingresos, está creciendo el gasto en nuestro país. El mal efecto, digamos, pues que tenemos entre 50 y 60 habitantes en España cada mes, ¿no? No somos 50 millones, sino que somos algo más. Y eso opaca la situación doméstica, ¿no? Porque efectivamente ellos llenan restaurantes, bares, cafeterías, ves turistas por todos los sitios, pero ¿qué es lo que pasa con el español? Que no tiene la misma capacidad adquisitiva.
El sector textil no levanta cabeza desde la pandemia. Las cifras de facturación siguen siendo muy inferiores antes de 2020. El cierre de tiendas de moda sigue siendo una constante. Hasta 185 han echado la persiana en el último año. Las familias españolas invertimos de media casi 1.000 euros en ropa durante el año pasado. Son más de 300 euros menos de lo que nos gastábamos hace 10 años. ¿Qué le pasa al sector? ¿Por qué no recupera cifras? Se lo vamos a preguntar a Eduardo Zamácola, presidente de la patronal Acotex. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches otra vez.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches y lluviosas, porque me pillas aquí en la calle con cayéndose el cielo ahora mismo. Pero, o sea, que maravilloso.
Pero ¿dónde estás?
Estoy en Madrid y he salido de un restaurante y he salido a la calle y vamos, justo me ha pillado, o sea, que se cae el cielo, pero encantado de hablar contigo.
Pues no, y encantado de que llueva, las dos cosas. Lo
práctico,
como, sí,
como estoy metido en el estudio ni me entero, pero bueno. A ver, sobre el sector, Eduardo, ¿por qué? ¿Por qué esta situación de tantos años?
Pues mira, yo creo que esto ya es algo que se ha quedado, y es que la gente no está dispuesta a gastarse dinero en renovar los armarios, y el poco dinero que puede tener lo que quieren es disfrutarlo. Yo creo que la pandemia nos enseñó, yo lo he comentado muchas veces, la pandemia lo que ha hecho es que la gente vea la vida de otra manera y queramos disfrutar, queramos utilizar los servicios, queramos irnos de viaje. Bueno, pues gastarnos en ir a cenar y salir de viaje más que gastarnos en comprar ropa. Y es una situación que para el sector es tremendamente complicada, porque claro, te estás encontrando con competidores que entran en tu país y están vendiendo la ropa por debajo de costes, y eso a la gente, hay consumidores que les vale, y el comercio tradicional de toda la vida está sufriendo con unos incrementos de costes, de tasas, de tributos, de impuestos, cada día más, cada año más, y no conseguimos remontar las ventas, por lo cual es una situación tremendamente complicada.
¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches, no te mojes mucho.
Gracias, Palma, buenas noches.
Hoy hemos conocido un dato que para mí es terrible, ¿no? 197 comercios de media cerraron cada día durante el mes de junio. 197. Bueno, esto es terrible.
Es un drama. Y yo creo que cuando el gobierno se pone a hablar de que la macroeconomía va espectacular y que todo es fantástico y maravilloso, lo que te das cuenta es que estos señores no salen a la calle, no pasean, no entran en el comercio de barrios y de las calles de las ciudades y ven qué es lo que pasa. O no preguntan a los comerciantes. Es una auténtica barbaridad que estén diciendo que esto va fenomenal cuando la situación es lo opuesto, es radicalmente lo contrario. Y realmente se van cerrando comercios todos los días y seguirá. Si no incrementamos las ventas y cada vez tenemos más cargas, tenemos unos costes más altos, nuestros alquileres suben conforme al IPC que tienes firmado los contratos de alquiler de los locales comerciales. Los costes laborales están completamente disparados con el proteccionismo que existe, que ya conocemos todos. Y todo esto, pues, incremento de materias primas, incremento de costes logísticos, todo eso, claro, es complicado que el comercio pueda continuar. Y por otro lado, te encuentras a un consumidor que la realidad es que su bolsillo cada vez está más vacío, y que si ya no gastaba antes mucho, cada vez va gastando menos en lo que es moda, pues es la tormenta perfecta para el comerciante. Y hay un momento en el que dice, ya no aguanto más y bajo la presión definitivamente de mi comercio.
Yo entiendo, claro, estoy en Madrid, que se me entienda, que en Madrid, en Serrano, o en el Paseo de Gracia, o en determinadas zonas de alto standing, los turistas extranjeros también se llevan ropa. Pero ¿esta cifra de turismo afecta de verdad o únicamente en puntos muy concretos?
Vamos a ver, el turismo es casi lo que mantiene en ciertas zonas el nivel de ventas que tenemos. Es decir, nosotros estamos casi empatando con el año pasado. Lo que llevamos hasta ahora mismo, hasta junio, vamos por debajo del año pasado, que ya sabemos que no era ninguna fiesta. Y eso es en gran parte gracias al incremento de turismo que hay. O sea, que el turismo ayuda muchísimo. Si hiciésemos una separación y cogiésemos a lo que es el consumo del ciudadano nacional, pues me imagino que las cifras bajan muchísimo. O sea, nosotros agradecemos muchísimo el turismo que está habiendo y, como siempre decimos, el turismo de calidad, y en esas calles que has dicho, en la calle Serrano en Madrid, en Paseo de Gracia en Barcelona, es un turismo de calidad que se gasta en dinero. Ahora vete a las calles paralelas o adyacentes, perpendiculares a estas, y eso te encuentras con comercios que este turista no llega y que el consumidor local pues no está dispuesto a gastarse ese dinero, por lo cual es una situación complicada.
Y luego tenemos esa certeza de que el comercio consolida a los vecindarios y además cohesiona la España rural, ¿no? O sea, los comercios permiten que la gente siga arraigada al territorio o al barrio. La desaparición también implica, bueno, pues eso, que se va perdiendo el alma, ¿no?
Yo creo que todos somos conscientes de la vida que da el comercio a tu calle y a tu barrio. Es decir, un comerciante que cuida su trozo de acera, la tiene cuidada y limpia, y que tiene iluminados sus escaparates para que se vea su ropa, lo que hace es que mantiene esa calle limpia y segura porque está iluminada. Si empiezan a cerrar comercios y esos locales no se alquilan, lo que encontramos es barrios o calles oscuras, peligrosas, que la gente no se atreve a pasear y que va perdiendo su vida. Por lo cual hay una labor social que también hacen los comerciantes que tenemos que poner en valor. Y es otra de las cosas que a mí me da pena que nuestros gobernantes no salgan a la calle y digan, oye, esto hay que echar una mano, hay que ver cómo ayudamos a estos señores. No queremos que nos den dinero, lo que queremos es que dejen de ponernos cortapisas cada dos por tres.
Y una última pregunta, Eduardo. ¿Cuántos ha afectado la venta online de grandes plataformas chinas? No voy a decir nombres para no hacerles el juego.
Sí, porque sabemos todos cuáles son. Pues mira, afecta muchísimo. Pero yo, fíjate que yo creo que... A mí no me preocupa el que tengamos competidores nuevos, porque tenemos que tener nuestras armas y cada uno tiene que ser consciente de ello, de que tenemos que prepararnos para este tipo de competencia u otra. A mí lo que me preocupa es la competencia desleal, es decir, que juguemos todos con las mismas armas. No vale que unos tengan una serie de beneficios o una que sea más laxo a la hora de importar mercancía de fuera con estos grandes plataformas chinas y que cuando vienes coges una pequeña cadena española y le meten el dedo por todos lados para ver cómo es ese producto, está bien importado o no está bien importado. Pero lo que pedimos es que se juegue con las mismas reglas, que si yo no puedo vender por bajo de coste, que no lo haga ningún otro, y que utilicen las mismas herramientas que tenemos nosotros, o por lo menos las normas del juego.
Yeah.
Y eso no está pasando. Y eso, pues obviamente, al comercio tradicional está haciendo muchísimo daño. Porque la gente, hay que tener en cuenta que la gente no es consciente de que lo que está en juego no solo esa parte de vida social que da el comercio, sino los puestos de trabajo futuros de tus hijos. Es que pasado mañana, ¿dónde van a trabajar nuestros hijos? Es que no van a poder. El universitario que saca un dinerito para trabajar en fin de semana en una tienda, pues no va a tener esa tienda para poder trabajar. Y hay que tenerlo en cuenta.
Pues tomemos nota, cada uno para adentro. Eduardo Zamacola, presidente de la patronal textil Acotex. Gracias y suerte, Eduardo.
Ángel, muchas gracias a vosotros. Adiós. Paloma, y como siempre, ánimo a los comerciantes. ¿Qué quiere por ello?
Chao, Eduardo. Chao. Paloma, ¿seguimos?
Seguimos, Antonio.
Mari Carmen, seguimos, Mari Carmen. Muy majo Eduardo, es una broma, pero se ha equivocado con el nombre y ya está. Pero siempre que le llamamos, el tío aparece y...
Oye,
un par de cositas más antes de nuestro último invitado. Las grandes constructoras españolas proponen un peaje universal para todas las autovías, 3 céntimos por kilómetro. Serviría, dicen, desde la patronal Seopan, para financiar un déficit de 11.500 millones de euros. Recaudaría más de 143.000 millones en 25 años. ¿Qué te parece?
La bomba. Mal. Las constructoras y las concesionarias en el actual contexto político, yo creo, Ángel, que lo que tienen que hacer es denunciar la corrupción, las mordidas y exigir, por ejemplo, exigir que ese dinero vaya ¿a qué? A mantener las carreteras. Porque además es que ya pagamos el mantenimiento. Es que cada coche en este país paga el impuesto de circulación, entre otras muchísimas cosas y entre otros muchos impuestos para mantener las carreteras. Y a mí me parece también muy mal que le estén haciendo el caldo al gobierno, que no sabe cómo explicarnos que se ha comprometido con Bruselas a poner en todas las autovías en este país peajes. Eso que negó el presidente del gobierno y que Bruselas le exige.
Más de 3 millones de contribuyentes esperan aún la devolución de la declaración de la renta. Son los datos que ha aportado hoy Hacienda ante el cierre de la campaña. Más de 25 millones de declaraciones, una cifra que repuntará con los datos definitivos de los próximos días. Pilar.
Pagamos más impuestos que nunca por todo. Te recuerdo que las declaraciones que salen a devolver no es porque te regale nada el gobierno ni el Ministerio de Hacienda, es porque el Estado te lo había cogido antes de forma irregular y ahora te lo devuelve cuando te hace la liquidación, ¿no? Ese dinero te pertenece.
Como cada miércoles, hablamos del sector primario en esta linterna, miramos al campo. Fiebre aftosa es la enfermedad vírica que tiene Europa en alerta. Se trata de una patología que afecta por igual a vacas, cerdos, ovejas, cabras, que ha obligado a países como Turquía a cerrar su mercado ganadero ante el aumento de casos allí. Por ahora nuestro país es de los pocos que se libra de esta enfermedad, de las más peligrosas para el ganado, dicen. Aquí en España no tenemos casos desde hace casi 40 años, pero las autoridades dicen se preparan por si acaso. Vamos a conocer más sobre la fiebre aftosa. Hemos llamado a Joaquín Ranz, veterinario, forma parte de la Junta Directiva de ANEMBE, la Asociación Nacional de Especialistas en Medicina Bovina de España. Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, don Ángel, ¿qué tal?
Gracias por atendernos. ¿Cómo es esta enfermedad? ¿Qué les pasa a esos animales que contraen la fiebre aftosa?
Bueno, esta enfermedad es una de las enfermedades que llamamos vesiculares, al igual que hace unos meses estuvimos hablando de otra enfermedad similar, que era la lengua azul, pues son enfermedades que les atacan a las mucosas, producen aftas, vesículas, heridas en las mucosas, producen cojera, producen fiebre, dificultad para la ingestión, para comer. Y bueno, no es una enfermedad que tenga una alta incidencia de mortalidad, pero sí que es muy contagiosa y tiene mucha morbilidad. Con ese término nosotros nos referimos al número de animales que se infectan con el virus en poquito tiempo. Y bueno, pues es una enfermedad muy, muy grave por las repercusiones, además, económicas que suponen, no solamente las patologías que producen los animales.
Pilar.
Sí, por esa gravedad le quería preguntar yo, Joaquín, ¿cómo de peligrosa es la enfermedad? ¿Hay que preocuparse?
Sí, sí, es una enfermedad por la que hay que preocuparse mucho. Quizás sea del tipo de estas enfermedades la más preocupante, porque tiene una alta tiene un alto contagio, muy rápido, tiene un periodo de incubación muy corto y las personas que estamos en contacto con los animales podemos ser vectores a la hora de transmitir la enfermedad. Es decir, además de otros factores de contagio entre los animales, pues los camiones, los ganaderos, los veterinarios, los trabajadores, todo el mundo que está en contacto con animales enfermos puede transmitir la enfermedad en sus ropas, en sus manos, con lo cual de ahí su gravedad y por la que es una enfermedad que hay que preocuparse mucho, porque para erradicarla lo que hay que luego actuar es evitando los movimientos, evitando los mercados como ha hecho Turquía, las exportaciones, etcétera, etcétera.
Claro, movimientos y exportaciones, porque esa carne, ese animal no se puede comer, entiendo, no se puede manipular ni transformar. No.
Esa carne ya se destina a las incineradoras, no se debe consumir, no porque estrictamente sea contagiosa, porque no es una enfermedad que contagie a las personas. Cuando digo que las personas somos vectores que transmiten la enfermedad, solamente estas personas que están en un contacto muy estrecho o personas de laboratorio pueden padecer la enfermedad de forma muy leve, con una faringitis, una ligera fiebre, pero no afecta a las personas para nada. Y el consumo de la carne, pues estrictamente, científicamente no está demostrado que contagie, porque el hombre no es susceptible de padecer la enfermedad, pero aún así, por medidas sanitarias, y como se haría con cualquier enfermedad, que los animales estuvieran febriles, los animales se decomisan y no se consumen.
¿Los animales se decomisan y se curan o no se curan?
No se emplea ningún tratamiento, porque en el caso de detectar la enfermedad en una explotación, lo que se hace es sacrificar todos los animales de la explotación y a continuación se hace una vacunación periférica para evitar la difusión de la enfermedad en las explotaciones colindantes o en un área que estimen las autoridades sanitarias locales. Yo cuando he dicho antes que se decomisan, no me refería que se decomisan en el matadero, me refería a que los animales ni llegan al matadero porque se sacrifican en las explotaciones de forma controlada.
Es muy habitual esta enfermedad en este tipo de animales. ¿Por qué este repunte en tantos países?
Bueno, Es una buena pregunta que conviene reflexionar sobre cuál es la causa de este repunte. Por ejemplo, en España, pues como ha dicho usted al anunciar la temática, llevábamos mucho tiempo sin conocer. Vamos, de hecho hay generaciones de ganaderos y de veterinarios que no la han visto. Yo cuando estaba terminando mis estudios de veterinaria, pude tener contacto con ella, pero estamos hablando del último brote en España del año 86. Ha llovido mucho desde entonces. Y es una enfermedad que en España, por ejemplo, ya ni vacunábamos, no hacíamos nada, estábamos exentos. Bueno, ha habido un rebrote a nivel mundial y sobre todo por los países del norte de África, Mediterráneo, se está entrando por Centro Europa. ¿Y cuáles son las causas? Pues bueno, pueden ser muchas, ¿no? Hay que pensar que la población mundial crece y crece de forma exponencial, que los animales, la fauna salvaje, pues cada vez se entromete más en el medio urbano. Entonces estamos acostumbrados a ver hoy en día por las carreteras corzos, jabalís que entran en las urbanizaciones. Y bueno, hay un contacto y un tráfico de personas y de mercancías terrible a nivel mundial. Los movimientos son, bueno, desorbitados ahora mismo. Es difícil los controles sanitarios, porque para controlar una enfermedad como esta, por ejemplo en España, pues tienes que hacer controles en fronteras, pero bueno, hay que controlar vehículos, hay que controlar que las personas nos lleven restos de comida de origen animal, hay que desinfectar los vehículos. Es una actividad francamente compleja con un movimiento excesivo de personas como se está sucediendo y como hemos visto hoy mismo los aeropuertos de España colapsados, ¿no?
La última, Pilar.
Sí, usted decía antes que los seres humanos, los que estamos en contacto o los que puedan estar en contacto con esos animales, son vectores. ¿Cuánto tiempo es uno vector de este virus?
Pues, como le decía al principio, la enfermedad es muy transmisible en los ungulados, que son las especies más sensibles, los rumiantes, los animales de pezuña doble, que hablo de los rumiantes, pero también el porcino es muy sensible a la enfermedad, pues tiene un periodo de incubación muy corto, en torno a 2 días. Y una vez que está infectado, pues el contagio puede ser durante 7 días hasta que desaparecen los signos clínicos. Entiendo yo que de igual manera las personas tienen la capacidad de transmitir ese virus con un potencial infectante aproximadamente esos días. Y además tiene una característica esta enfermedad, que hace falta muy poca concentración de virus para que se desarrolle la enfermedad.
Bueno, pues estemos atentos, nada de alarmismo, pero por supuesto toda la precaución con la fiebre aftosa en la ganadería. Joaquín Ranz, veterinario, especialista de la Junta Directiva de ANEMBE, la Asociación Nacional de Especialistas en Medicina Bovina de España. Gracias por la consulta, Joaquín.
Buenas noches.
Buenas noches. Mari Carmen, mañana más.
Gracias, Juan.
Adiós.
Te escucho.
Adiós.
Un besito.
Adiós.
Hasta luego.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Están pasando muchas cosas.
Habemus Papam.
Y en tiempos de cambio, solo los líderes tienen las respuestas que necesitas.
El protodiácono cardenal sale para anunciar el nombre del nuevo papa.
Según el EGM, la linterna de COPE con Ángel Expósito es líder con 1.122.000 oyentes diarios.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.